Y además todos esos sistemas también lo que requieren para poder generalizarse sería pues de apoyo, ¿no? De educación, de orientación y además de apoyo, en otras palabras, de planes de gobierno, de políticas nacionales, ¿no? ¿Hasta qué punto ve usted que cómo andan las políticas de protección de suelos, ¿no? En California y en la nación? ¿Qué tanta es la conciencia entre los políticos del uso de suelos como herramienta y de la necesidad, pues, de participar en todo este proyecto de secuestro de los gases de carbono en los suelos?
Yo creo que es muy incipiente, aunque aquí en California sí se ha progresado bastante, pero a nivel de general en Estados Unidos son muy incipientes. Sin embargo, en los Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte de conservación de suelos en los años cuando fue el Dust Bowl, después del Dust Bowl, que se erosionó una cantidad enorme de suelos en Estados Unidos, se creó el Servicio de Conservación de Suelos, que tuvo un impacto enorme en la recuperación de suelos en Estados Unidos. Pero ese servicio básicamente desapareció y ya no se le dio tanto apoyo. Hoy en día se está volviendo a apoyar en la cuestión del suelo, pero más que nada para la cuestión del secuestro de carbono. Pero, desgraciadamente, también dentro está entrando a ser parte del juego esto de lo que se llaman los créditos de carbono. No sé si usted sabe.
Sí, claro.
Entonces resulta que
los bonos de carbono, digamos.
Los bonos de carbono lo que hacen, por ejemplo, es benefician más que nada a los grandes contaminantes. Por ejemplo, las grandes ganaderías que le estaba hablando yo anteriormente, si ellos ponen una pequeña fábrica de biogás en su sistema, ya ellos pasan a ser verdes y son premiados con bonos de carbono, ¿no? Entonces no van a la raíz del problema, sino que más bien a los síntomas. Y lo que tenemos que solucionar es la raíz del problema, que son los sistemas intensivos de producción. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, realmente, cuando ya se mete el mercado, ya se empiezan a distorsionar los objetivos sociales iniciales que se tenían con estas iniciativas, ¿no? Porque ahora se empiezan a hacer ricos los grandes que pueden capturar esos mercados de carbono, pero sin embargo si siguen manteniendo su sistema igual, solamente que lo pintan un poquito de verde y no se soluciona el problema de raíz.
Ahora, usted comenzaba esta plática, profesor, hablando acerca de cómo en este asunto de la protección de los suelos, ¿verdad?, el mantenimiento de suelos sanos, cultivo tradicional que ha jugado un papel muy importante en nuestros pueblos al sur de la frontera es el cultivo de la milpa tradicional, ¿no? De los campos de maíz, que a la vez vienen acompañados de siembras de frijol, de calabacita, en fin, ¿no? Este ha sido la tradición de nuestro campesinado al sur de la frontera. Pero recientemente se nos reporta que este tipo de cultivos han sido estragados, han sido golpeados brutalmente, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Hoy que hay renegociación de los términos de este tratado, ¿qué prevé, profesor?
Yo creo que todos estos tratados, sobre todo cuando están manejados desde aquí, van a prevalecer la protección de los intereses de Estados Unidos sobre los intereses de los agricultores mexicanos. Entonces yo no veo que vayan a haber muchos cambios. Yo creo que los problemas de migración que han habido del abandono del campo han sido directamente relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Y estos tratados, aunque se renegocian, yo creo que los términos fundamentales no van a cambiar y por lo tanto el impacto va a continuar sobre el pequeño agricultor. Siempre tengo una agricultura en Estados Unidos que se subsidia, el maíz se subsidia, lo producen, después lo dump, lo ponen en México a un precio mucho más barato de lo que pueden producir los pequeños agricultores de México, y por lo tanto los pequeños agricultores de México no tienen ninguna opción, quiebran, tienen que abandonar sus campos, ¿no? Justamente por los términos de este tratado. Así que yo no tengo muchas esperanzas en que, aunque se renueve el tratado y se modifique, que estén en juego ahí los intereses de los pequeños campesinos, que son los que producen la milpa. Los grandes agricultores de México y de Estados Unidos no producen milpa. Ellos producen monocultivo de maíz, y ese maíz más que nada va para ganado y para biocombustible, para alimentar carros, no para alimentar gente.
Así que ese movimiento que se está generando en estos momentos, particularmente en la República Mexicana, a favor de la defensa del cultivo tradicional de la milpa, e inclusive de la cocina de la milpa, la cocina que también depende de la milpa, usted lo ve muy a contracorriente totalmente.
Sí, son movimientos importantes, pero que no logran impactar, cierto, las políticas internacionales, que son movimientos regionales, pero eso es importante porque los movimientos locales son los que al final pueden poner en jaque ciertas cosas que se implementan a nivel de las comunidades, ¿no? Entonces, aunque no se pueda cambiar la estructura de las grandes políticas globales que están afectando a los pequeños agricultores, sí pueden haber iniciativas a nivel local que sí los protegen y que sí permiten que sigan siendo autónomos y produciendo sus sistemas tradicionales. Muy bien. Y estos sistemas tradicionales están demostrando ser más resilientes al cambio climático que los sistemas modernos. Es interesante porque hemos hecho muchos estudios demostrando que todos estos sistemas de milpa o sistemas diversificados de agroforestales y pastoriles, cuando viene una sequía o viene un huracán, son los que más resisten. Los monocultivos, los grandes monocultivos industriales son los que más sufren. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes en la política agraria va a ser cómo desarrollamos una agricultura que sea más resiliente, que resista los cambios climáticos. Y ahí tenemos mucho que aprender de la agricultura tradicional.
Y si no, simplemente basta por ver el panorama de la Florida, ¿no? Donde efectivamente los recientes desastres naturales han desastrado brutalmente algunas de las grandes producciones agroindustriales, ¿no?
Que sí, se en Puerto Rico también. Yo estuve ahora en Puerto Rico y las grandes plantaciones de banano, de piña, etcétera, en monocultivo fueron devastadas. Los pequeños agricultores que estaban metidos ahí en las colinas sí son los que resistieron un poco más.
Alcanzaron a sobrevivir. Me escucha usted Línea Abierta, y en Línea Abierta tenemos en estos momentos programa completo enfocado en el asunto del cambio climático. Hoy que, pues en el transcurso de esta semana, pues tantas cosas están ocurriendo a nivel ciudadano en este terreno. Este pasado sábado fuimos testigos de actos públicos, marchas, manifestaciones, en fin, por todas partes del país y a nivel global en 90 países. Una acción coordinada que se llamó, pues, el levantamiento ciudadano a favor del cambio, a favor del clima, o en contra del cambio climático, a favor de la justicia, a favor de los trabajos. Bajo ese lema común fue que se levantaron, pues, medio mundo en todas partes del país y por parte y en unas 90 naciones además. Y además, en estos momentos se celebra en la ciudad de San Francisco una conferencia, un encuentro de campesinos, ecologistas, activistas, que lleva también igualmente por lema común, Soil, Not Oil, suelos, no petróleo. Esto ocurre igualmente en las vísperas de un encuentro climático mundial. Líderes mundiales se reúnen en cumbre este fin de semana, iniciado esto por el gobernador de California, Jerry Brown. Es en estas vísperas y en coincidencia con ese evento que se realiza este encuentro por parte de ecologistas en San Francisco. Desde esa conferencia nos acompaña el doctor Miguel Altieri, quien es especialista en agroecología. Profesor Altieri, pues usted, ya lo hemos comentado en conversaciones anteriores, usted es un destacado exponente de los principios y de los métodos de un tipo de agricultura, digamos, que trata de reinventar la agricultura, ¿no? Y se ofrece este método como limpio, o sea, libre de químicos, libre de tóxicos, y además eficiente en el uso, en el manejo del agua, y por lo tanto, pues más sostenible. Háblenos de este movimiento que usted promueve. ¿Qué tanta tracción ha logrado ganar en años recientes dentro de California y dentro de Estados Unidos?
Bueno, la agroecología es una ciencia que comenzó en América Latina, justamente haciendo investigación sobre estos sistemas tradicionales de campesinos que llevan haciendo agricultura por milenios, como la milpa en Mesoamérica o los sistemas de los Andes, ¿no? Y entonces esos principios que gobiernan cómo funcionan los sistemas tradicionales se han traído a California a través de los años para probarlos con agricultores. Y acá tenemos agricultores que producen viñedos o que producen hortalizas que están utilizando estos métodos, que consisten básicamente en primero romper el monocultivo. En vez de tener un cultivo solamente de viñas o de hortalizas, lo que se hace es se diversifica, ¿no? Se colocan diferentes cultivos que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, colocamos flores dentro de los sistemas para atraer insectos benéficos, para que esos insectos benéficos controlen las plagas en vez de utilizar pesticidas, por ejemplo. Y también se utilizan policultivos, o sea, asociaciones de cultivos, como por ejemplo hortalizas con habas o diferentes cultivos que se complementan unos con otros. Por ejemplo, el haba le puede dar nitrógeno al brócoli, y al mismo tiempo también manejamos el suelo bastante cubierto con mucha materia orgánica para retener humedad. Nosotros tenemos sistemas de producción de tomate, por ejemplo, sin agua casi. Solamente durante el periodo que están en el invernadero se riegan y después cuando se trasplantan ya no se riegan nunca más porque se siembra más profundo en el fondo del hoyo donde se trasplanta el tomate, se le coloca materia orgánica y una hoja de opuntia, tuna, por ejemplo, del nopal, ¿no? Uh-huh. Porque eso le provee agua al tomate durante todo su estado de crecimiento. Entonces podemos producir tomate en vez de utilizar 1,000 litros por kilo de tomate, que es lo que generalmente se hace en un sistema convencional de agricultura industrial. Nosotros podemos utilizar menos de 100 litros para producir un kilo de tomate.
Oiga usted, ¿eh? Así que usted, permítame verificar este dato. Entonces, usted dice que a nivel de invernadero, entonces, se plantan, digamos, algunos sistemas de almácigos con tierra, material orgánico, y en el fondo se le ponen pencas de nopal.
No. O sea, se inician en el invernadero. Ajá. Los almácigos.
Sí.
Y cuando se trasplanta la planta, cuando ya tiene unos 20 centímetros.
Ajá.
Ahí se trasplanta, entonces en el hoyo se le coloca un pedazo de hoja de nopal.
Al fondo del hoyo es que se le coloca la penca de nopal, para que esta penca de nopal sirva de irrigadora, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Ajá, fuente de agua para la planta. Oiga usted.
Exacto.
Así que cada día más le descubrimos más propiedades a ese noble nopalito, ¿eh?
Ese sistema es un sistema tradicional, o sea, tampoco es que lo hayamos descubierto nosotros los investigadores, sino son prácticas de los campesinos, de los indígenas. Que son cosas que nos están dando claves de cómo tenemos que manejar los sistemas del futuro.
Cuestión de rascarle la sabiduría de los abuelos y los bisabuelos, ¿eh?
Exacto.
Ahora, la última vez que platicábamos, profesor, usted nos proponía que en la agroecología están los secretos, las claves para la solución de muchos problemas sociales de hoy en día, ¿no? Que si le diéramos un chance a la agroecología, capaz que de repente comenzamos a tener ciudades sin violencia y sin problemas de criminalidad entre nuestra juventud. ¿Puede comentarnos sobre esto?
Sí, claro. Lo que se está demostrando es que cuando, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos acceso a tierra, por ejemplo, los jóvenes tuvieran acceso a tierra, y tanto a nivel para hacer agricultura urbana o agricultura rural, uh-huh. Hay estudios que están demostrando de que este tipo de agricultura comunal mejora las relaciones sociales entre la gente. Se producen relaciones de solidaridad y de cooperación, y por lo tanto se reducen los problemas de violencia y ese tipo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es muy importante promover este tipo de agricultura comunitaria, que puede ser a nivel de agricultura urbana o en las zonas rurales, donde jóvenes que comparten cierto estas visiones logran estas redes, no solo entre ellos, sino también redes con la gente de las ciudades. Entonces, uh-huh. Se crean relaciones, se corta la distancia entre producción y consumo, se producen relaciones con los consumidores, y de esa manera se pueden ir mejorando también el tejido social, ¿no? Y evitar este tipo de crisis de violencia y de drogas y cosas que están afectando a nuestra sociedad.
Pues seguramente esta noción debería ser escuchada por líderes de los sistemas escolares, igualmente gobernantes municipales en ciudades que muy bien pudieran echarle un canillazo a este tipo de proyectos, ¿no?
De hecho, una de las cosas que se ha demostrado es que mucha gente que está en la cárcel, que están en la cárcel por asesinatos o otro tipo de delitos, una cosa en común que tiene es que nunca cuidaron un animalito o una planta, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos fomentar, ¿cierto?, desde las escuelas básicas, que los niños tengan contacto con los jardines escolares, aprendan a crecer un ser vivo, ¿no? Eso puede afectar mucho su manera de ser después, más adelante.
Así que si simplemente hubieran sido jardineros, muchos de los que actualmente compurgan penas en prisión, no tuviéramos ese problema, ni tuvieran ellos ese problema, nos sugiere usted un interesante concepto.
Y de hecho hay proyectos de jardines ahora en las cárceles, que es una manera de sanar a esta gente, ¿no?
Junto con el arte, hay proyectos de arte, hay proyectos de jardinería, de maestros de jardinería.
Exacto. De
música además. Así es que algo deberán tener en común, seguramente ambas disciplinas, ambos oficios. Pues profesor, no me resta más que agradecerle su presencia. ¿Alguna otra cosa con la que guste usted dejarnos pensando o alguna novedad que nos guste reportarnos desde la conferencia, doctor?
Bueno, yo creo que lo más importante es cómo cada uno de nosotros va a contribuir a reducir nuestra huella ecológica, ¿no? Y eso va a requerir muchos cambios, porque no podemos pensar de que aunque se haya firmado este tratado del gobernador, que las cosas van a ser fáciles. Vamos a tener que sacrificar algo, y aquí eso es importante que la gente lo realice, ¿no? Hay que empezar a pensar en que hay que empezar a pensar a andar, buscar otras maneras, o sea, buscar trabajos más cercanos, o hacer más commuting con otra gente, asociarse, o andar en bicicleta, no sé, o pedir que haya transporte público, pero algo va a tener que sacrificarse. O sea, el estilo de consumo que llevamos hoy en día no puede seguir, tiene que bajar, tiene que reducirse por lo menos un 40%. Entonces la gente tiene que pensar cómo vamos a reducir nuestra huella ecológica, que va a ser necesario para que nuestros nietos y
¿cómo la ve? De pura curiosidad,
que sea vivible.
Usted que vive en la bahía, profesor, en la bahía de San Francisco, ¿cómo la ve usted con estas patinetas eléctricas que han estado proliferando por estos días ahí en la ciudad de San Francisco y en otras ciudades de la región? Ya ve que la gente, los locales, las miran como una plaga, ¿no? Y sin embargo, sí. ¿Cómo la ve usted, oiga?
Sí, bueno, yo veo que todos estos sistemas alternativos son importantes de transporte, pero hay que regularlos también, porque la gente también...
Hay que ponerle velocidad, sobre todo cuando andan circulando por las banquetas, ¿no? Exacto, por donde transitan los peatones, etcétera, ¿no? Pero
bueno, yo ando en bicicleta, así que...
Ajá, bueno, bienvenido al club, doctor, ya somos dos.
Okay.
Muy bien, doctor Miguel Altieri, mil gracias por su presencia. Que esté usted bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo mejor. Bueno. Hasta luego. Profesor Miguel Altieri es profesor emérito de agroecología en la figura en la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Y además, pues en estos momentos se encuentra pues dando pláticas, es un orador de los grandes oradores dentro de la conferencia Soil Not Oil que se celebra el día de hoy y en los próximos 2 días en la ciudad de San Francisco. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.